9 de la mañana, 35 minutos, y en el Día de la Radiofonía Argentina nos vamos a meter ahora en el tema de la economía. Comenzamos el programa hablando precisamente de ese dato del INDEC que confirma el encarecimiento precisamente que tiene nuestro país con respecto a países de la región en cuanto a precios de indumentaria, tecnología, neumáticos, hasta de supermercado. Y esto de alguna manera desmiente las explicaciones o el relato que da el gobierno de Milei. Pero para profundizar justamente en este tema, qué mejor que hablarlos con expertos. Por eso estamos en comunicación con Félix Smith, economista de nuestra universidad. Lo tenemos en línea. Félix, ¿qué tal? Buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Axel. Buenos días. Buenos días para todos los radioescuchas.
Bueno, gracias como siempre por estar con nosotros y aclararnos un poco acerca de lo que está pasando en materia económica. Bueno, hablaba justamente al comienzo del programa, en esta introducción que hacíamos con respecto a la economía, es que evidentemente nuestro país está más caro que los de la región, pero mucho más caro en cuanto a los precios, como decía, de indumentaria y de otros artículos. ¿Cómo la ves vos? ¿Qué te parece y por qué es esto? ¿Por qué esta diferencia tan abismal, digamos, no?
Bueno, yo creo que el problema es aún mayor. Argentina, desde que asumió el nuevo gobierno, tuvo un proceso de encarecimiento en dólares muy grande y se ha convertido definitivamente en uno de los países más caros del mundo.
Si no el más caro, ¿no? Si no el más caro, digo.
No solo para indumentaria, sino también para alimentación. Y eso nos hace preguntar, que nos lleva a las entrevistas anteriores, es ¿en qué nos beneficia a los argentinos que se plante trigo a 15 kilómetros de nuestra, que se plante trigo, que se plante soja a 15 kilómetros de nuestras casas y con nuestros ingresos tenemos que comprar las cosas más a precio internacional o hasta más cara, con salarios y el costo de vida argentino? Es decir, tenemos todos los costos para un trabajador dolarizados y nuestro salario en pesos y muy por atrás del resto de los países con los que nos estamos comparando.
Es cierto. A ver, es muy difícil entender esta explicación y entender por qué hay gente que todavía sigue creyendo o tiene esperanza en el rumbo económico que lleva adelante este gobierno. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Si yo tengo un sueldo que es congelado y que ha perdido capacidad salarial en estos últimos 8 meses, como en el caso de los trabajadores de las universidades públicas, casi el 50% del salario. Digo, si tengo esto, me aumenta el gas, me aumentan todos los servicios, aumentan las cosas, la inflación no termina de bajar nunca. Digo, es imposible que en algún momento mi vida, ya al tercer día, cuarto día de cobrar mi sueldo, ya no pueda seguir más adelante. ¿Qué es lo que puede pasar? Y obviamente no se vislumbra ningún sentido, porque todas las políticas que está haciendo este gobierno, por ejemplo, va a sacar la red SUBE, por ejemplo, en el transporte, esto hace que se encarezca el transporte, y como esa, miles de cosas más. Ni hablar de las jubilaciones. Digo, ¿qué crees que va a pasar con todo esto?
Yo creo de que venimos a lo que termina pasando es que socialmente mucha de la gente que no entiende de economía necesita creer en algo. Porque venimos con años de muchos desaciertos en cuanto al económico. Sí. Y que la verdad de que este tipo haya prometido una salida, cambios bruscos, hacen parecer que pueden llevar a un resultado distinto. Lo más triste de todo es de que estos cambios bruscos que está proponiendo y de que está aplicando en muchos casos son en sentido contrario a mejorarnos la vida.
Sí, y además son transferencias, digamos, de todos nosotros a los sectores más pudientes, ¿no? A los sectores más ricos.
Realmente es una transferencia del sector urbano asalariado a los grandes capitales concentrados rurales. Rurales y que después se termina, por así decirlo. No nos confundamos de que el campo son los pequeños propietarios que tienen 100, 200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires.
No, estamos hablando, claro, estamos hablando justamente...
Los grandes propietarios que, como dice el INDEC, el 10% de los productores te mueven prácticamente la aguja del 50% de la soja, del maíz, del trigo.
Estaba pensando también en otro de los temas que tiene muy preocupado a la comunidad, que es el tema de la jubilación, ¿no? Ayer en C5N el periodista Alejandro Berkovich expuso de alguna manera una situación que realmente es muy grave, que están afrontando todos los jubilados, porque dice que justamente con el haber jubilatorio se puede llegar hasta el día 18 del mes. Es decir, hay entre 22 y 23 días del mes que ya no hay más dinero para los jubilados.
Queda tampoco resto.
Sí.
Hay que tener en cuenta también de que, entiendo, vi el informe, entiendo cómo está medido, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los jubilados no tienen una canasta de consumo tradicional lo que pueda tener un trabajador activo.
Ajá.
Es decir, no tienen en cuenta de que los jubilados tienen un gasto en remedios que por lo general el activo no lo tiene.
Sí, claro.
Y en la alimentación ya es diferente a la del activo. Empezás a comprar otro tipo de comida. Son componentes de gasto que son más grandes y que no se tienen en cuenta. Entonces, no solo eso, sino que es peor de lo que relata el informe.
Es cierto. Es cierto. No, pero además, bueno, obviamente, en este momento, Milei está viendo cómo vetar el aumento sancionado por el Congreso de la Nación, ¿no? Un aumento que es un paliativo, ni siquiera es un aumento digno, digamos, ¿no? Pero que sirve obviamente para la situación en la que estamos atravesando y en la cual Milei dice que eso le va a transformar el déficit cero que tiene pensado. Lo cierto es que en vez de cobrarle a las grandes fortunas e impuestos como debería ser, obviamente lo transfiere desde los jubilados y de los trabajadores, ¿no? Esto es un poco más o menos el panorama.
No, hay que recordar de que en la reforma fiscal que propuso Milei en la ley bases,
sí,
les descontó montones de impuestos, les descontó bienes personales a los sectores más acomodados de la sociedad.
Exactamente, es cierto, es cierto.
Entonces, lo del déficit cero es para qué, depende para quién.
Quiere claro.
Llegar, digamos. Entonces, para los ricos tenés para descontarles impuestos.
Sí.
Y para un jubilado que cobra la mínima, no le podés aumentar más o menos 20.000 pesos de bolsillo. Es porque tus prioridades, lamentable, es porque tenés una agenda muy marcada para un sector social.
Bueno, lo ha manifestado desde que asumió, ¿no? Es decir, todo lo que ha hecho. Además, podemos decir que Milei solamente le habla al empresariado, jamás lo he escuchado hacer un discurso en función a la gente, ¿no? En poder anunciar o tener anuncios que realmente beneficien al sector de los trabajadores, de los jubilados, etcétera.
Bueno, algo muy llamativo es que en algo hay que buscar el archivo de que no, Milei no sabe cuánto cobra un jubilado, cuánto es la jubilación mínima. Y eso para mí como un dato para presidente, para un presidente, la verdad, de que me parece que habla ya de la poca sensibilidad que tiene.
Sí. También lo hacía Macri, ¿te acordás? Una vez creo que fue en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand, que también le preguntó cuánto cobraba un jubilado y no tenía idea.
Exactamente, ni siquiera se animan a arriesgar. Bueno, si le ras por 5.000, 10.000 pesos, no va a ser tan complicado.
Claro, claro, sí.
Pero ni siquiera se animan a arriesgar una cifra. O sea, ya habla de lo poco que les llegue, de lo poco que están en la agenda los jubilados para este tipo de gobiernos.
Totalmente, totalmente. Bueno, hay 10 días hábiles, ¿no? Por constitución para poder promulgar el veto, y también con la posibilidad de que el Congreso lo revierta esto, ¿no?
Exacto, como fue aprobado por Cámara de Senadores, faltaría que lo apruebe diputados. Si se consigue la diferencia de 2/3, automáticamente se convierte en ley.
Claro. No pasaría por el veto. Bueno, pero así está todo. Bueno, ahora también está la suba salarial para las empleadas domésticas, ¿no? Esto también es una realidad que están proponiendo. Y también, por otra cosa, la desesperación de un gobierno que quiere dólares por todos lados, avanza en la venta de más de 200 terrenos y edificios que son públicos, digamos, ¿no? Son parte del Estado.
Bueno, algo que pasó muy desapercibido por los grandes medios estos días fue la ley del silencio público.
Claro, exactamente. Contanos un poquito de qué se trata.
De que si vos como un privado haces un pedido al gobierno y el gobierno no te responde dentro de los 60 días, perdón, silencio público no, silencio positivo.
Ajá.
Si el gobierno no te responde dentro de los 60 días, vos haces como que la respuesta es un sí.
Ajá.
Entonces, eso habilita a que vos puedas pedir terrenos en todos lados y que si el gobierno no te responde, vos te puedas quedar, por así decirlo, como que el gobierno dijo que te avaló en que vos tenés ese terreno.
Claro.
Entonces claro. Eso es muy complejo para un Estado que sabemos los problemas de deficiencia que tiene el Estado Nacional Argentino y que claramente sabemos quiénes son los que están del otro lado. No hay que olvidarnos que el dueño de los shoppings, la empresa IRSA, es el titular de la Asociación de Bienes de Estatales.
Claro, claro.
Entonces ya sabemos cuáles son los personajes que van a ir a pedir qué determinados bienes.
Exacto, sí, sin dudas. Bueno, sí, obviamente.
Después son empresas exitosas que tienen buenos shoppings y cotizan en bolsa, pero eso es otra discusión.
Claro, sí, me imagino que sí. También una de las cuestiones que se está viendo es, cómo están los dólares, ¿no? Los distintos dólares que tenemos en las finanzas nacionales, ¿cómo cree? Porque se mantiene, por ejemplo, el dólar de blue se sigue manteniendo, digamos, un precio. Tuvo una alza en un momento y después se mantuvo con un techo.
Sí, eso lo habíamos hablado la vez pasada.
Sí.
El gobierno cambió juntar reservas por mantener el tipo de cambio más o menos planchado.
Uh-huh.
Y eso se nota. De hecho, el mes pasado, junio y julio, tuvo pérdida de reservas porque se tuvo que hacer cargo de las deudas que el gobierno tenía.
Sí.
Y no tenía entrada de dólares. Ahora se ve que está interviniendo un poco menos, está teniendo algo de entrada de dólares y está acumulando reservas, pero a un ritmo mucho más lento de cómo lo hizo prácticamente todo el primer semestre.
Bien. ¿Y eso qué crees? ¿Que se va a mantener así o crees que en algún momento va a tener que haber una devaluación?
Depende de los dólares que consiga el gobierno. Por ahora los resultados que viene teniendo son bastante malos.
Ajá, sí.
Entonces, es decir, depende de la velocidad que vaya teniendo esto, que vaya teniendo el nivel de intervención del Estado, va a ser el tiempo que pueda conseguir el gobierno.
Uh-huh.
De hecho, hoy había un rumor de que todavía al día de ayer vencían unos bonos en Nueva York,
sí,
y que el gobierno no los había pagado. Eso puede ser un dato interesante para lo que venga en el corto plazo, si es que el gobierno da respuestas o no.
¿En qué sentido, digamos? ¿Cuál sería el hecho de no pagar?
No, eso traería alguna inestabilidad financiera.
Ajá.
Y te haría otro poquito de ruido en el mercado cambiario.
Ah,
que
okay.
Te caigan los bonos, las acciones, de forma rápida y generaría más inestabilidad porque ya... Si el gobierno da una señal de que se le está complicando para pagar los bonos, implicaría de que ya está teniendo problemas más grandes.
Bien, ahí...
Hay que tener en cuenta que el gobierno está pagando los bonos con los ahorros en dólares de la gente. Eso, es decir, el Banco Central tiene reservas negativas.
Sí.
Es decir, usa los ahorros de las personas para hacer frente a los compromisos en dólares que tiene.
Ok. Y esto entonces, evidentemente, en algún momento esa cuerda tensa se va a cortar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con eso cuando se pida, si llega a haber una corrida, por ejemplo, y la gente quiere sacar los dólares?
Esa es la historia que ya vivimos.
Por eso. Bueno, todo esto ya lo hemos vivido, ¿eh? No es
exactamente.
Todo esto que estamos charlando lo hemos vivido y lo hemos pasado en distintas oportunidades. El desplome del consumo en los supermercados, por ejemplo, que casi hablan ya de casi un 25% interanual de caída, ¿no? Es una guasada.
De hecho, hay un informe de una consultora,
sí,
que habla que durante la segunda semana de agosto está... más con una caída del 27.6, más cercano al 30.
Wow. Bien. Bueno, el panorama...
Siendo datos peores que en 2001.
Claro, claro. Bueno, a eso ahí va a ser referencia, ¿no? Evidentemente, las condiciones de cómo está la economía se parecen mucho en muchos de los casos a lo que era el 2001 y en algunos casos peor que en el 2001.
Sí, de hecho, el informe que publica el INDEC de uso de capacidad instalada de la industria, es decir, cuántas máquinas de las que están hoy en el país se están usando, también te habla por niveles prácticamente más bajos.
Bueno, un gran consultor, un hombre de remate, digamos, que tiene grandes inmobiliarias y demás, pero que fundamentalmente hace remates de microempresas y de emprendimientos chicos, hablaba realmente de la cantidad de pymes que trabajaban con lo que es la obra pública. Y que desde que llegó Milei eso está paralizado y hoy, digo, frente a la situación, al pago de sueldos, a despidos y demás, tiene que afrontar una cantidad de dinero en lo cual empiezan a rematar su capital. En este caso que son muchas son esas máquinas, ¿no? Como palas, como excavadoras, etcétera. Bueno, todo esto evidentemente está mostrando una realidad que no la veíamos hacía mucho, porque así todo en lo que fue en el 2001, algo de movilidad en lo que tenía que ser la obra pública había. Hoy está absolutamente paralizado, esto es lo que dice el sector, ¿no?
Bueno, desde datos del sector hablan de que en lo que va del gobierno de Milei ya cerraron más de 10.000 pymes. Entonces hay una definición que me gustaría remarcar de lo que es el gobierno de Milei. Es un industricida.
Claro, sí, sin lugar a dudas, sí, está llevando la industria al descalabro total, esto es así.
Exactamente. La producción industrial en los primeros 6 meses cayó aproximadamente un 20,6%.
Wow.
Y con el cierre de 10.000 pymes y el avance y eso te genera al toque un aumento en el desempleo, creo que no le cabe otra definición.
Tal cual. Bien, veremos qué es lo que ocurre en el futuro. La verdad que uno, con la experiencia que tiene de estas políticas, que ya como dijimos recién, la hemos visto, la hemos padecido y la estamos padeciendo nuevamente, entendemos de que no hay un final feliz en todo esto, ¿no? Que el final realmente va a ser caótico.
Lamentablemente es la que nos toca vivir en estos días.
Sí. Así es, así es. Querido Félix Smith, economista de nuestra universidad, muchísimas gracias, como siempre, por aclarar un poco la situación en lo económico y cómo estamos y las perspectivas que tenemos de aquí a futuro. Así que te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
No, gracias a ustedes, Axel, por acordarse siempre. Les mando un abrazo para vos y todo lo que nos escuchan del otro lado.